Pues el Señor ha sido bien bueno, de verdad, con nosotros. Es una bendición estar aquí. Me siento feliz, de verdad, de poder servir al Señor. Y sobre todo me siento feliz también por el tema que me han pedido dar. Nos gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la familia, acerca de qué dice Dios de la familia, porque es verdaderamente importante que todos nosotros tengamos un espíritu correcto y entendamos que verdaderamente Dios está interesado en nosotros como individuos, pero la familia es el núcleo, se dice que es el núcleo de la sociedad, pero yo pienso que es más bien de la iglesia. La iglesia necesita ser un refugio y nuestras iglesias sanas están constituidas por familias sanas. Y me doy cuenta, viajo mucho en todo mi país. En el 2001, estando yo predicando allá en San Antonio, Texas, un hombre me profetizó que iba a estar predicando en la parte norte de mi país y que una vez que el Señor haya usado mi vida de alguna forma allá en el norte, me iba a traer a la península de Yucatán. Entonces, bueno, pues yo sé que si estoy aquí es por parte de verdad de cumplimiento de esa palabra que ese varón soltó sobre mi vida y que yo sé que fue dirigido por Dios. Entonces, por eso estoy doblemente feliz de estar aquí. Y bueno, quiero hablar acerca de cómo quitar un espíritu, un ambiente espiritual, una condición espiritual que va a detenernos de venir al Señor. Entonces quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio 23, versículo 2. Deuteronomio 23, versículo 2 da una sentencia y dice que el bastardo, y tú dices, ay, qué fuerte versículo para iniciar una predicación, ¿verdad? Yo nunca he oído una predicación de esto, pero la verdad es que el Señor nos ha enseñado de que es una realidad el bastardo o el ilegítimo, para que no se oiga tan gacho, ¿verdad? Aunque es bíblico decir bastardo, pero vamos a poner este espíritu de ilegitimidad. Dice que el bastardo no entra a la presencia del Señor. No puede entrar, no tiene el derecho legal de entrar a la presencia del Señor, ni hasta la décima generación no entrará en la congregación del Señor. Esta condición de bastardo lo veo a lo largo y ancho de mi país y en los lugares de otros países donde Dios me ha permitido estar. Estamos levantando una generación que tiene este espíritu de ilegitimidad, un espíritu de bastardo. Y no quiero que salga usted diciendo, así es mi vecino, ¿eh? Tienes espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este espíritu de bastardo es precisamente nuestra constitución todavía, porque le quieren hacer cambios, ¿verdad? Pero nuestra constitución dice que todo hijo nacido fuera del matrimonio es un hijo ilegítimo o es un hijo natural, o en otras palabras, un hijo nacido fuera del matrimonio es un bastardo. Entonces, el enemigo, Satanás, va a traer este espíritu sobre esta generación y no crea que va a detenerse de que este ambiente espiritual venga a las iglesias, porque sí entra a las iglesias. Este espíritu o este espíritu de ilegitimidad lo que va a hacer es que nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos para ser hijos de Dios. Y a pesar de que tú estés en esta iglesia o en la iglesia donde tú te congregues, tú te sientes que no eres lo suficientemente bueno para ser líder, pastor, oveja, hijo de Dios. Te sientes fuera del plan de Dios y dices, bueno, todas las profecías, todas las promesas, todo lo que Dios dice acerca de en su palabra no son para mí, porque yo no tengo las cualidades, porque yo soy pecador, porque yo no merezco, porque yo estoy fuera de las cualidades o de las personas que califican para tener esta promesa. Por muchos años yo me sentí en mi propia vida y estando en una iglesia, en una congregación cristiana, yo iba, pero realmente yo tenía una religión, yo no tenía una relación con Dios, porque ciertamente lo que dice este versículo es una realidad. El bastardo no puede relacionarse con Dios. Dios no se relaciona con bastardos. Dios se relaciona con hijos legítimos. Y cuando nosotros vemos o buscamos en el diccionario lo que significa ilegítimo o ilegitimidad, significa falta de un requisito o de algún requisito para ser legal o legítima alguna cosa. falta de algún requisito para ser legal o legítima alguna cosa. Me acuerdo cuando quise, o bueno, sin querer, ¿verdad? No fue algo planeado. Mi visa se venció y yo pensé, porque la visa tiene una fecha de expiración, ¿verdad? Pero yo pensé que era día, mes y año, y era mes, día y año. Y entonces yo pensé que mi visa expiraba el 8 de diciembre y había expirado el 12 de agosto. Y yo estaba queriendo pasar en septiembre pensando que todavía me quedaban algunos meses para que mi visa se expirara. Y entonces yo voy, llego a Ciudad Juárez y yo llegué tan cansada porque ese día había un rollo de los maestros en el aeropuerto. Y resulta que estos maestros habían detenido toda el fluir de los vehículos y no pude tomar mi vuelo. Me dejó mi vuelo y yo le avisé a los pastores, tomé el siguiente vuelo. Entonces ya estaba así en tiempo, ya los hermanos estaban cantando los carros de Faraón no sé cuántas veces para que yo llegara. Ya estaban así de que síguele y otra porque no llega y otra. Entonces ya cuando dicen ya llegó, ya nada más falta que cruce, pues yo me quedo dormida en el trayecto del aeropuerto a cruzar el puente internacional. Entonces yo le entrego mi visa al hermano y le dije, ay hermano, ahí me despierta cuando vayamos a pasar para que por lo menos me levante y vean que sí soy yo, ¿verdad? Entonces recuerdo que este hombre dice, ¿quién es Alma? Alma Salgado, esa soy yo. Y entonces, ¿quién es Alma Salgado? Y entonces ya me levanto toda, de verdad, toda somnolienta y le digo yo. Me dice, señora, su visa está expirada. Váyase de aquí con personas como usted que quiere pasar ilegalmente. Usted creía que yo me iba a hacer tonto. Bueno, me empezó a hablar muy feo. Y créame que entendí lo que es ser ilegítimo. Me faltaba un requisito, no más que la visa estuviera dentro de la fecha de expiración, ¿verdad? Eso es ilegitimidad. Y si pensamos en cuántos de nuestros connacionales se han pasado al otro lado del río Jordán, digo, del río Bravo, con los moabitas, no, con los de Estados Unidos, pensando que van a tener un mejor futuro, porque hay tanta ilegitimidad, ¿verdad? Pero esa ilegitimidad los lleva a ser aún más ilegítimos, porque la ilegitimidad es precisamente eso. Pasas a un país y te falta un requisito, el permiso de ese país para entrar a su territorio y trabajar en ese territorio. En fin, la cosa es esta, que el enemigo se ha metido a nuestras congregaciones y nos ha hecho creer que no somos legales, ¿me explico? Y ese espíritu de ilegitimidad, hay una manera de quitarlo de nuestra vida, sí la hay. El Señor dice, el bastardo no entrará a mi presencia ni hasta la décima generación. Hablábamos de las maldiciones generacionales, que es hasta la cuarta generación, pero esto está más grueso. El ilegítimo no entra ni hasta la décima generación. O sea, nunca iba a entrar un hijo bastardo ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer si a lo largo de mi vida yo me he sentido ilegítima? Siento que no merezco el amor de Dios, que no merezco las oraciones de mis pastores, que no merezco el amor, el cuidado de Dios. No merezco muchas cosas. Y la ilegitimidad no se quita con padecernos de nosotros mismos. La ilegitimidad no se quita con ser buena gente con los demás, o con que los demás sean buena gente con nosotros y nos hagan sentir bienvenidos. Como nos comentaba un hermano que llegó a una congregación, dice, el centro de atención eres tú, y te pasan y te regalan un café y te regalan esto, tú eres el centro de atención, en lugar de que sea Jesús quizá el centro de atención, ¿no? Pero en fin, la cosa es que muchos de nosotros, a pesar de que el Señor nos ha prometido que va a poner su vista en nosotros, nos sentimos fuera de lugar y que no merecemos el amor del Señor. Muy dentro de nosotros lo sentimos así. Yo así me sentía por mucho tiempo y luego esa ilegitimidad me la llevé a mi matrimonio. Y yo me acuerdo que me enojé. Después, fíjese, después de que me moría por este Señor que está aquí enfrente y que no me saludaba, ni siquiera me saludaba, fíjese, dejé de tragar, digo, ayuné. Fíjese, ayuné con tal de que este me pelara, perdón, el pastor Antonio me pelara, ¿verdad? que por lo menos me saludara. Yo me acuerdo el día, ya ve cómo somos las mujeres, ¿no? Así de que yo le dije al Señor: Señor, si hoy, ya tenía un año que le había echado el ojo al Señor y Él ni siquiera me saludaba, qué mala onda, pastora. O sea, la verdad, me hizo sufrir. Digo, para que dejara de comer, estaba yo sufriendo de amor. Y entonces yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, si tan solo Él hoy me saluda, lo esperaré toda la vida. Ay, que, fíjese, toda mi vida por un saludo. Ahora que lo pienso, digo: ay, Señor, qué bueno que me oíste, ¿verdad? Nunca me saludaba. Entonces ese día, pues que salgo yo, porque entregamos el ayuno. Te dije, de veras, neta, dejé de comer porque estaba yo enferma de amor. Y entonces recuerdo que pues no me había saludado, entrego el ayuno y le dije al Señor: Señor, te entrego este amor que siento por ese Señor, quémalo como holocausto vivo y si puedes a Él también. ¡Ah, ese te le paso!, ¿no? Y recuerdo que salgo de ahí y Él... Me estaba yo platicando con otro joven de la iglesia y él me toca del brazo, mi esposo, y le dice al hermano: Chavita, se llama Salvador, le dice: Chavita, ¿me dejas hablar con ella? Cuando me tocó, yo dije: en la vida me vuelvo a lavar el codo izquierdo. ¿Se acuerdan de Condorito? ¿Cómo terminaba Condorito así hacia atrás? Y fíjese, a pesar de que yo anhelaba, ¿verdad?, casarme con él, ya casada había tanta ilegitimidad en mi vida que yo lo acusaba y le decía: ¿por qué te casaste conmigo? Si yo no merezco ser esposa de pastor, si yo no parezco pastora, si yo no hablo como pastora, yo no tengo un seminario, yo no sé predicar. Empiezo a leer lo que es la hermenéutica. Y cuando empiezo a leer su manual de hermenéutica, que a ti es tuyo ese manual, bueno, tú no lo escribiste, pero era tuyo, pues. Entonces yo empiezo a ver, y todo lo que no se debe de hacer, yo lo hago. Y entonces, que levantar la voz y que manotear, y que, pues yo hago todo eso, maná. Entonces yo dije: no, hombre, ni predicarse. No sé hacer nada. Y yo todo, la ilegitimidad te llena de tanta culpa, porque no eres lo suficientemente bueno para lo que Dios te ha mandado hacer. Ante tus ojos estás descalificado. Ahora, ¿cómo se quita este espíritu? Porque este espíritu, este ambiente espiritual de orfandad, de ilegitimidad, ha llegado a las congregaciones de tal manera que los hijos de los cristianos no quieren nada con Dios. Que los hijos de los cristianos se van al mundo y nada más están esperando a cumplir los 18 años, la mayoría de edad, para alargarse y no tener nada que ver con la iglesia, porque los padres de alguna manera no hemos sabido quitar ese demonio, ese ambiente sobre la vida de nuestros hijos. Y es ahí donde llega el libro de Proverbios, que es una bendición. ¿Cómo? Bueno, antes de llegar al libro de Proverbios, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12 y vamos desde el versículo 5 al versículo 8, vamos a meditar qué es lo que Dios dice para quitar la ilegitimidad de nuestra vida. Y dice así, Hebreos 12:5: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, y aquí está hablando de hijos legítimos, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos legítimos se te dirige a ti, diciendo, el Señor te dice: tú eres mi hijo, y como mi hijo te pido dos cosas. Hijo mío, una, la primera, no menosprecies la qué. Ahorita te voy a explicar por qué la disciplina es tan importante en la vida del ser humano. Porque la disciplina, según la Biblia, es lo único que va a quitar de ti la ilegitimidad. Y casi casi siempre, pues cuando hay una persona que se siente ilegítimo, que se siente que no merece nada, que se siente que no tiene las cualidades, que no es la persona indicada, casi siempre tendemos a poner atención sobre esa persona y hasta a consentirla. Pero no es así en el plan de Dios. En el plan de Dios, al ilegítimo hay que meterlo a una disciplina. Y se entiende por disciplina a cualquier método que se lleve necesario para llegar a un fin. Eso es disciplina. Empieza la disciplina con nuestros hijos desde el momento en que se levantan. Hijo, tienes que tender la cama. Si ahí te dormiste, tiéndela. Si ahí tragaste, lávalo. Si sacaste a pasear al perro, levanta sus gracias. Si te gusta tener un perro, aliméntalo. Si tocan la puerta, ábrela. Es parte de la disciplina de vivir en este hogar. Y esa disciplina te va a llevar a ser un ser humano que tenga cierta ética, ciertos valores, cierta moral. Eso es disciplina. Entonces, la disciplina, dice el Señor, como la única manera de quitarte la disciplina, digo, de quitarte ese espíritu de ilegitimidad, es metiéndote a una disciplina. Entonces te pide dos cosas el Señor. Uno, no menosprecies la disciplina. ¿Cómo pudiéramos menospreciar la disciplina? Teniéndola en poco, diciendo, ay, me llamó el pastor a su oficina y tú sabes que tienes un problema con tu lengua. Y el pastor a lo mejor te dice, mira, por favor, te estoy pidiendo que tengas mucho cuidado con lo que hablas. Si es una vieja, si es mujer, salimos diciendo, me voy de esta iglesia, porque aquí no hay amor. Y menospreciamos la disciplina en lugar de cambiar y corregir mi problema, que tengo un problema con mi boca, porque el ilegítimo, pues se entromete en muchas cosas. Porque quiere demostrarle al mundo su existencia. Entonces se hace chismoso, murmurador, muchas cosas con tal de comprobar su existencia y de decir, para algo Dios me creó o para algo soy bueno, por lo menos para decir chismes. Pero soy buena, ¿no? Entonces, es que el pastor no entiende, es que mi mamá no me conoce, es que mi papá está mal, mi papá no entiende. Entonces pudiéramos como hijos legítimos, y esto nos va a llevar a la ilegitimidad precisamente, menospreciar la disciplina. Y dice el Señor, uno, no menosprecies la disciplina. Y dos, pero tampoco desmayes. Porque así somos los seres humanos, extremistas, ¿verdad? Tendemos a menospreciar o a decir, ay, esto es muy difícil. El pastor ahora no hable. No quiere que diga nada, ni los buenos días. Ahora que llegue a la iglesia, si me dicen buenos días, ni siquiera eso voy a decir, porque me mandó a callarme, ¿verdad? Y desmayamos y decimos, esto es muy duro, esto es muy difícil. No, ¿por qué Dios eres tan injusto? ¿Verdad? Ajá. Tendemos a ser así los seres humanos. Y Dios nos pide estas dos cosas: no menosprecies, pero tampoco desmayes. O sea, dile al de al lado, apechugue, aguante vara. Exacto, aguante vara. Siguiente versículo, por favor. ¿Por qué, dice el Señor? Porque Dios, al que ama, lo mete a una disciplina. Y no solo lo mete a una disciplina, lo azota. Ah, qué chido está eso, ¿eh? Para los padres decimos, amén, ¿eh? Pero cuando Dios en su misericordia, para quitar este espíritu de ilegitimidad en nuestra vida, nos azota, casi siempre o desmayamos o menospreciamos. Entonces dice el Señor, agarre la disciplina, fíjese lo que dice, porque azota todo el que recibe. Exacto, no éramos hijos, ¿nos queda eso claro? No tenemos en nuestras venas sangre judía. Bueno, a menos yo no. Casi todos los de aquí tampoco, ¿eh? Entonces Dios realmente nos está tomando por hijos. Un pueblo gentil, un pueblo que no lo buscaba, ahora le buscamos. Un pueblo que no buscaba al Señor, que no le llamaba. Dice, he sido encontrado por los que no me llamaban y por los que no me buscaban. Eso somos nosotros. Por eso judaizarnos está fuera de lugar, porque dice la Biblia que aún los judíos tendrían celos del pueblo gentil. ¿Por qué? Porque aquí en medio de nosotros se mueve el Todopoderoso, el Altísimo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se mueve en medio de nosotros, de un pueblo que era ilegal, que era ilegítimo. El Señor se mueve en medio de nosotros. Dele un aplauso más fuerte al Señor. Y dice más adelante, versículo 7. Entonces, si Dios te recibe por hijo, te va a meter a una disciplina y te va a azotar. Está chido, ¿no? No, no es como lo de pare de sufrir. Aquí te estamos diciendo, si tú quieres ser hijo de Dios, mira, lo que te está diciendo el Señor es que si tú pecas y no hay consecuencias de ese pecado, tú eres un bastardo. Pero si pecas y el Señor te pone y te pone trabas para no seguir en ese pecado, es porque eres hijo. Porque Él te está disciplinando y te está azotando. Y dice aquí, si soportas, esa ya es tu actitud, si aguanta la vara, ¿no? Si apechugas, ¿verdad? Si soportas la disciplina, de la cual, ¿qué dice ahí? Si aguanta la disciplina, Dios te trata como un hijo legítimo. Eso quiere decir que tú digas, voy a aguantarme. Es que se equivocó mi pastor. Bueno, ya llegará el momento en que, si se equivocó, él se dará cuenta que el concepto que tiene de mí es errado. Pero no me voy a apechugar, voy a aguantar. He aprendido que aún los errores que nuestras autoridades cometen sobre nuestra vida, sean nuestros padres, nuestros líderes, pastores, el policía de la esquina, quien sea, es parte de la disciplina y el trato de Dios para nuestra vida. Y dice aquí, si soportas, Dios te trata como un hijo legal, como un hijo legítimo. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los padres disciplinan, o Dios está esperando que como padres disciplinemos correctamente a nuestros hijos. Siguiente versículo. Fíjate lo que dice. Pero si te huyes de la disciplina y si se te deja sin disciplina, de la cual todos, grandes, pequeños, ancianos, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, todos hemos sido partícipes, si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos. ¡Wow! Y no hijos. Entonces, entendamos que la manera de quitar la ilegitimidad o ese espíritu que está en los aires de México, que está destruyendo, porque cuánta ilegitimidad puede haber en la vida de un ser humano que teniendo el cuerpo de hombre se siente en mujer. No es eso ilegitimidad, porque al fin y al cabo le falta un requisito para ser mujer: el cuerpo de una mujer, las hormonas mensuales que cada mujer tiene. 18 cambios hormonales que tenemos las mujeres al mes. Y si es cada 28 días y son 18 cambios hormonales, ¿de a cómo nos toca? Por eso, varón, tú dices, ¿qué le pasa a esta vieja? Pues sí, ¿qué le pasa? Por eso Dios nada más te da una. Porque no vas a poder con más. El hombre tiene un cambio hormonal al año. Así que mujer, solamente tienes una vez para decir, estás en tu día, mi amor. Una vez al año, si lo haces, disfrútalo. Pero aquí dice el Señor, es la disciplina la que va a quitar de tu vida la ilegitimidad. Ahora, como padres, ¿qué tenemos que hacer para quitar ese espíritu sobre la vida de nuestros hijos y que esta tendencia de espíritu de bastardo y de ilegitimidad se erradique de la vida de nuestros hijos? Vámonos por favor a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice la palabra: instruye al niño en su camino. Instruye. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sobre la vida de nuestros hijos es instruir. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere. Exacto. Entonces, que para parte de la disciplina es primero una instrucción. Yo necesito enseñar. No voy a agarrar al chamaco a golpes si no le he enseñado cómo tragar, cómo comer. Así no se agarra el tenedor, mole. Y el chamaco dice, ¿y cómo se agarra si nunca me has dicho? Entonces, primero es la instrucción. Después, vámonos, me voy a ir más rápido porque ya nada más me quedan unos cuantos minutos. Entonces, fíjese, vámonos a Proverbios 6:20. Entonces, ¿quién debe de instruir al niño? Y aquí dice, guarda, hijo mío, ¿el qué? Ok, el mandamiento de tu padre. Entonces, ¿quién pone el mandamiento en la casa? Exacto, y no olvides o no dejes ¿la qué? La enseñanza de tu madre. Entonces, así va en ese orden. Papá pone el mandamiento y la mamá enseña sobre ese mandamiento. Entonces, si Dios le dice al papá, yo pongo este ejemplo, ¿verdad? Porque me viene a la mente. Si el papá le dice a la mamá, ¿qué crees, vieja? Dios me acaba de decir, porque el papá busca la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le dice al papá, ¿qué crees, vieja? Dios me dice que tenemos que ir para el norte. Tenemos que ir para el norte. Y la mamá dice, ¿al norte? ¿Estás loco? Mi mamá, mis amigas, mi iglesia, todo está aquí, no en el norte, ¿verdad? Pero el papá dice, yo ya oré, así es que ora con el Señor. Hasta el papá dice, Señor, cambia a mi vieja porque tú ya sabes cómo se pone, ¿verdad? Pero la mujer también se mete con el Señor. ¿Y qué crees? Que el Señor le dice, sí, vas a ir al norte. Entonces, una vez, me da tanta risa, bueno, risa de esas sarcásticas, ¿verdad? Cuando las mujeres llegan y me dicen, ¿qué cree, pastora? Mis hijos no me obedecen, mis hijos son unos rebeldes. Pero lo primero que les pregunto, ok, ellos no se te sujetan, pero ¿tú te sujetas a tu marido? ¿Tus hijos ven que te sujetas a tu pastor o que le das la vuelta al mandato? Porque ellos de alguna parte encontraron cómo salir del mandato. Entonces, bueno, eso ya te lo dejo en la mesa, tú ya sabes qué onda. Entonces, si tú quieres que alguien se someta a ti, es porque tú sabes someterte. Si no, ese principio está ilegítimo, ¿ok? Otra vez, dice, guarda el mandamiento. El papá dice al norte y la mamá enseña y enseña de tal manera a sus 5 o 8 hijos que empieza hasta inventa una canción y les empieza a decir, hijos, vamos al norte. ¿A dónde? Al norte. ¿A dónde vamos? Al norte. ¿A dónde? Al norte. Al norte. Y vamos al norte. Al norte. ¿Y a dónde vamos? Y los niños, al norte. Al norte. Al norte. ¿A dónde vamos? Al norte, al norte, al norte. Y empiezan todos a... ¿Por qué? Porque la mamá ya está enseñando sobre un mandamiento. No es un mandamiento nuevo, sino que ahí entonces los niños ven a papá y a mamá como un mismo frente común. No es de que pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá y que los dos estén peleándose por dar o no el permiso. Papá pone el mandamiento, no vas a ver el Chespirito hoy. Y la mamá, espérate, mijo, nomás que se vaya tu papá. Porque a mí también me gusta el Chavo del 8. A mí no me va a estar castigando. Los dos lo vemos. Eso va a destruir, eso no es disciplina, va a destruir la vida del hijo. Vamos a seguir a Proverbios capítulo 5, versículo 23. Proverbios 5, 23 dice así, que la falta de corrección que va a hacer va a traer muerte. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces quiero que te quede claro que la falta de corrección, lo único que trae sobre la vida de nuestros hijos, aparte de la ilegitimidad, y al fin y al cabo la ilegitimidad lo que quiere hacer es robarte, es matarte, es destruirte. La ilegitimidad lo que hace es matarte, matar tu fe, robar las promesas que Dios tiene sobre tu vida y que no te posiciones en el lugar que Dios tiene para ti como hijo del Rey de Reyes. Quiero que vayamos ahora a Proverbios 22:15, por favor. Muy bien, dice, la necedad está ¿dónde? La necedad es rebeldía, al fin y al cabo. La rebeldía tiene todo que ver con la ilegitimidad, porque una persona ilegítima es rebelde, es murmuradora, es una persona que la lastima a otros. ¿Por qué? Es más, repitan todos conmigo, una persona herida hiere a otros. Si te queda claro, entonces una mamá herida va a herir a su esposo, va a herir a sus hijos. Un padre herido va a herir a su esposa, va a herir a sus padres, va a herir a sus hijos, ¿sí? Entonces dice, la necedad está ligada ¿a dónde? Al corazón del muchacho. ¿Más qué? Ok, entonces se da una instrucción, porque se dice instruye al niño, enseña al niño sobre un mandamiento, y cuando ese niño esté de necio, esté echando sus pataletas y haga sus berrinches, porque siempre te los hacen cuando estás más ocupado, ¿verdad? O cuando están tus pastores presentes. A mí me pasó con mi chiquita. Ella entraba y salía del hospital y entonces nosotros decíamos, es que está muy chiquita y aparte tenía 2 años, pesaba 7 kilos, tenía una enfermedad incurable y se la pasaba en los hospitales. Saliendo un chamaquito que sale de un hospital después de que lo picaron 20 veces, se vuelve irascible, se vuelve berrinchudo. Entonces nosotros pensábamos, ¿cómo le vamos a dar? Si, oye, pues está saliendo del hospital, pobrecita. Sin embargo, yo entendí que esa enfermedad no la iba a matar a menos que Dios le quitara la vida utilizando esa enfermedad o cualquier otra cosa, porque Él es Dios. Pero lo que sí podía matar a mi hija era la falta de corrección. Lo que sí podía matar a mi hija era la falta de disciplina. Entonces, a pesar de que tuviera unas pompitas chiquitas, Teníamos, mire, dice que la necedad está ligada ¿a dónde? Aquí al corazón. Ahora, hay otro versículo que dice, el versículo Proverbios 10:13 nos habla del uso de la vara. Porque aquí dice, la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, fíjate, en Proverbios 10:13 dice que en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es ¿dónde? Para las espaldas del necio, del falto de cordura. Quiere decir que ahí donde está la espalda hay dos grandes colchones. Ahí va el uso de la vara. Ahora, ¿por qué se usa la vara? Porque la vara, vámonos a Proverbios 29:15, y Proverbios 29:15 dice que la corrección, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces el chamaquito, aunque tenga menos de un año, cada vez que toca, porque le dices, no agarres el televisor. Y aunque lo pongas ahí en su andadera, ¿qué hace? Hasta te voltea a ver y empieza a agarrar el televisor. Y te hace así como diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? Entonces, si le das con la vara en las espaldas, o sea, en las nachas, ¿verdad que creemos la palabra de Dios por fe? ¿Verdad que sí? Creemos por fe. Entonces, Dios seguramente puso una conexión directa entre el glúteo y el corazón. Porque la vara de la corrección no es la vara de la venganza. He visto mujeres muy bíblicas que agarran la vara y van detrás del chamaco. Vas a ver ahorita que te agarre y cuando te alcance. Y les profetizamos. Te acordarás de mí el resto de tus días. ¿Verdad? Así me profetizaba mi madre. Mi madre tenía dos buenos proyectiles. ¿Que se acuerdan de Matrix? Esa era yo, para liberarme de los proyectiles de mi mamá. Pero dice aquí, la vara y la corrección dan sabiduría, de tal manera que le dices al chamaco, no vuelvas a tocar la televisión. Y dice el chamaco, no, la otra vez que agarré la televisión me dieron. Entonces es sabio y dice, no, ya, no tengo que contar hasta tres. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Una? Y todavía hasta voltean y, ay, este niño no entiende. Pues sí, le das tres oportunidades para ser desobediente. ¿Qué tienes que hacer? Esperar que a la primera obedezca. Y si no, le das con la vara y la vara le dará sabiduría. Dice, más el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergüenza a su madre. Muy bien, Proverbios 20:30, por favor. Proverbios 20:30 dice así. Los azotes que ¿qué? Que hieren. Hermano, tiene que dolerle. No que usted le da así. Y el chamaco hasta voltea y dice, ay, ni me dolió. A ver, te voy a enseñar, mamá. O sea, préstamela, por favor, ¿no? Tiene que doler. Llegará el momento en que a lo mejor tenga tu puberto las pompas tan duras, porque ahora se la pasan haciendo ejercicio, y que cuando le des con la vara, la mitad de la vara salga volando. Pero habrá algo que dentro de los azotes le va a doler, como su iPod, sus salidas a andar en bici, no sé, algo le va a doler y te va a doler a ti, papá y mamá. Mire, usted no sabe las veces que yo tenía que agarrar la vara y yo estaba de buenas, de verdad, estaba hasta cantando, lavando trastes y feliz. Bueno, no crea que como la cenicienta que llegaban las palomitas y no, aquí ni las cucarachas se acercaban, pero yo estaba feliz y siempre, de los cuatro chamacos que tenemos, fíjese, yo era estéril y tuve cuatro. ¿Qué tal si no hubiera sido estéril? Me aviento ocho, ¿no? Pero tenemos cuatro y de los cuatro, casi siempre tenemos los papás, uno que es molón, ¿verdad? Un hijo molón. Y el molón empezó a moler a los demás, ¿verdad? Y ahí estoy, fulano, deja ya a tu hermana, fulano, deja a tu hermana, fulano, no estés pateando, bueno. Llega el momento en que agarro la vara y luego los hijos tienen una manera de quitarse la disciplina que hasta risa nos da y ternura. Que me acuerdo que mi hijo me decía, mamá, espérate, voltéate mi amor, voltéate, espérate mamá, espérate, te quiero decir algo. Y yo, ¿qué, mi hijo? Y me decía, qué bonita estás. Y yo, ay, gracias, gracias. Espérate, mamá, espérate, espérate. Ahorita me volteo, espérate. Déjame, te doy un besito. Y yo, ok, dame un besito. Y de un lado, del otro, aquí arriba. Y otra vez después. No, espérate, mamá, ya me, mamá, una cosita más, una cosita más. Te amo. Y yo también. Y porque la Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia, es más, vámonos para allá. Es Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que detiene, ¿el qué? A su hijo lo aborrece. O sea, si tú no lo castigas es porque lo odias. La psicología nos dice lo contrario. Sin embargo, la palabra del Señor dice, si lo amas, disciplínalo, castígalo. Dice, ya por eso está llorando el bebé. Dice, mira lo que le están diciendo a mi mamá. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece más, el que lo ama desde temprano, o sea, desde las 5 de la mañana. No, no es cierto. Desde que te lo entregan, lo corriges. Desde que te entregan a tu bebé, le das de comer cada 3 horas, no es cuando él te pida, no es porque esté de buenas, porque esté de malas. Él no manda, tú mandas. Un bebé no va a mandar, tú mandas. ¿Sabe por qué? Porque si usted destruye el ego de sus hijos cuando están pequeños, cuando crezcan, a Dios no le costará trabajo destruir el yo del ser humano y de ese adulto, porque está entrenado para no hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del ser supremo, el más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea todo atributo de gloria, honor, poder, toda la virtud le pertenecen a Él. Por lo tanto, cuando tu hijo crezca, no le costará trabajo doblegar su yo para hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, instruye al niño desde pequeño, y aunque fuere grande, no se apartará de ese camino. Muy bien, entonces dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Versículo, vámonos por último a Proverbios 19:18, por favor. Proverbios 19:18 dice, castiga ¿a quién? Fíjese, la rebeldía, nos acaba de explicar nuestro Señor a través de la Biblia, que la rebeldía no se quita con oración. Porque me mandan tantos recados, bueno, hasta me mandan recaditos así cerrados: ore por mi hijo que está en las drogas, ore por mi hijo que está de rebelde, ore por mi hijo que quiere dejar de estudiar, ore por mi hijo. No es con oración, aquí dice que con la vara de la corrección, no es la vara de la venganza, es la vara de la corrección, no tiene nada que ver contigo. Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, me tienes harta. Y entonces yo decía, me pega porque está loca, ella está harta, yo no hice nada, ella es la que está mal. No, no es me tienes harta, sino es te pedí que hicieras esto y no lo hiciste. Y la consecuencia de tu necedad y tu desobediencia va a ser esta. Pero es tu responsabilidad, no tiene nada que ver con mis emociones. Tú puedes estar de buenas, de malas. Y si estás de malas, mejor sí haz lo que en los 80s te pedían, cuenta hasta 10. De verdad, no, por eso dice la Biblia, no se apresure tu alma a destruirlo, porque sí va a llegar el momento en que a lo mejor tus hijos hagan algo tan gacho que tú digas, eso me costó no sé cuántos miles de pesos, y tú, dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, o sea que llegará el momento en que no habrá esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Si siguen comiendo en tu mesa, si se visten del dinero que tú les proporcionas, si comen y viven en tu casa, hay esperanza. Y no me venga con como algunas mujeres o personas de mi iglesia, ¿por qué no vino tu hijo? Ay, es que está cansado, pobrecito. Entonces lo dejé porque ha tenido exámenes, está muy cansado. Ah, y mañana por estar cansado, si tiene que ir a la escuela, no lo llevas porque está cansado. Y dice, ah, no, ahí me cuesta. Ah, entonces te voy a cobrar por venir a la iglesia para que entonces lo traigas. Porque conozco gente que no sabe leer ni escribir, que no terminaron la primaria y que tienen muy buenos trabajos allá en la central de abastos y que se caen de dinero y no fueron a una escuela. O sea que el éxito económico no viene porque estén en la escuela forzosamente. Pero el éxito de una persona como hijo de Dios sí depende de su relación con Cristo. Y la Biblia enseña que debemos de congregarnos, que no es rollo del pastor porque no tiene nada que hacer, sino que es un rollo de Dios y Dios te está diciendo, congrégate. Entonces me vale si tiene... Una vez yo le dije a mi marido, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué no puedo ser como la esposa de fulano que si se le rompe la uña no va? Yo no quiero ir. A ver cómo le haces, porque yo no quiero ir. Hoy no voy, dije dentro de mí, me vale. Y me acuerdo que mi esposito, así como lo van a ver, pasiflorinito. Yo soy acelerina, él es pasiflorino, porque los polos opuestos, exacto, y me atrajo el Señor. Lo vi, dije, mira, no habla. Él me vio ya de haber dicho, mira cómo habla, mira cómo se mueve, pero en fin. Entonces yo me acuerdo que él se siguió arreglando, se puso su corbatita, se arregló sus zapatitos. Y así pasiflorinito me dijo, mira alma, yo le dije al Señor que yo y mi casa le íbamos a servir. Tiene 5 minutos. Y ya. Para pelear se necesitan 2 y este nunca quiso pelear. Entonces, ¿qué se hace? Eso es disciplina. No tengo que gritar, no tengo que jalarme los pelos. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la disciplina, con ellos. Y tus hijos valen la pena. Así es que usted con el Señor flojito y cooperando, porque Dios nos mete a todos en disciplina. ¿Cuánto dura la disciplina? Dependiendo de qué tan moldeable es tu corazón. Así es que vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Oh, Señor. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que a lo largo de mi vida he recibido tu disciplina. Ahora entiendo que es por tu grande amor por mí. Ayúdame a ser una persona moldeable en tus manos, a menguar yo para que crezcas tú en mí. Hoy renuncio a la necedad de mi corazón, a la rebeldía de mi corazón, y declaro que le doy la espalda a la ilegitimidad, le doy la espalda a los planes que Satanás tenía en contra de mi vida, y te doy mi voluntad, mi yo, lo crucifico para hacer tu voluntad. Y aquella oración de Jesús la hago hoy aquí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, como padre y madre, sigue hablando, como padre o madre, yo quiero poner en práctica esto que hoy me has enseñado. Ayúdame a dar una correcta disciplina a la vida de mis hijos, para erradicar de sus corazones todo espíritu de ilegitimidad, de bastardo, que querrá detenerlos de entrar a tu presencia. Enséñame a levantar una generación que te ame, en el nombre de Jesús. Amén.